Bueno, y para el mercado financiero, la defenestración de Ocampo es una buena noticia realmente, ¿no? Porque casi nadie creyó seriamente que la dolarización fuera posible sin un estallido impactante. Vamos a preguntarle qué piensa de todo esto en estos primeros días de este gobierno nonato, un gobierno que ha nacido ya con algunas cuestiones que no se terminan de entender, a Guillermo Moreno. Guillermo Moreno, un hombre muy conocido, que nos está atendiendo gentilmente hasta hora de la mañana. Guillermo, ¿se cortó? Bueno, vamos a ver si podemos recuperar la comunicación para hablar con Guillermo Moreno, quien ha tenido algunas definiciones también bastante filosas, ¿no? A propósito de todo lo que tiene que ver con Milei y su posible salida, dice Guillermo Moreno, en 6 meses.
Se lo vamos a preguntar seguramente en un ratito cuando podamos restablecer la comunicación.
A ver si lo tenemos de nuevo. Lo saludamos desde la provincia de Misiones al señor Guillermo Moreno. ¿Cómo le va, Guillermo? Buen día. ¿No?
Un placer hablar contigo,
¿eh? Igualmente, Guillermo, gracias. Aquí estamos en el norte de la provincia de Misiones, en lo que se conoce como la triple frontera. Bueno, con ganas de escuchar opiniones suyas que tienen que ver con todo lo que va pasando en nuestro querido país, acercar su voz en primera persona a esta parte de la Argentina. Guillermo, sobre todo después de haber escuchado una afirmación que realmente hizo mucho ruido y que usted le dijo a un periodista que Milei iba a durar 6 meses o que el gobierno de Milei iba a durar 6 meses. ¿Sigue pensando lo mismo?
Sí, claro, sí. Algunos piensan que menos, esa es la realidad. ¿Ustedes piensan que va a durar 4 años?
¿Y qué escenario cree usted, Guillermo, que impondría esa situación en el país?
Bueno, lo expliqué. No sé si usted escuchó la nota cuando
sí, lo sí, la escuché completa, pero eventualmente gente que nos está escuchando pudo no haberla escuchado y por eso se lo preguntó.
Muy bien. Mire, Milei es una buena persona, una persona honesta. Lo conozco, hemos tenido una relación a lo largo de los años de gobierno de Macri, incluso durante el gobierno de Alberto, hemos debatido mucho. No es Macri, vuelvo a insistir, es una persona honesta, es una persona, se considera un revolucionario y yo creo que lo es. Creo que en realidad él ha intentado por todos los medios transmitirle a la sociedad lo que viene a ser y la sociedad lo votó, cumplió con la Constitución, por lo tanto es legal y legítimo, legal porque cumplió las leyes, legítimo porque lo votó el pueblo, pero no tiene la verdad. Lo hemos venido discutiendo muchos años. Y cuando uno no tiene la verdad y es honesto y va a intentar hacer lo que él considera que está bien y no le sale, no tiene otra alternativa que deprimirse. Y eso es lo que le va a pasar. Por eso hay que dejarlo en paz, hay que dejarlo que trabaje, hay que dejarlo que dentro de la ley y el orden, el trate de implementar sus políticas, pero no le van a salir. De la misma manera que dijo que iba a viajar a Israel, yo le dije, mirá, no podés viajar a Israel, porque está en guerra Israel y ya sos un presidente electo. No hay manera de que viajes. Puede viajar el presidente de Estados Unidos porque va con un avión especial, rodeado de casas que lo custodian, con antimisiles. Presidente electo no puede viajar en un avión comercial y pensar que va a ir a un país en guerra. Es ridículo. Bueno, obviamente suspendió el viaje. Luego suspendió el viaje a Washington. Y así sucesivamente. No puede privatizar YPF, porque ya es una empresa privada. Lamento decirle a Milei, YPF es una empresa privada, cotiza en Wall Street. No puede cerrar el Banco Nación, porque si cierra, perdón, el Banco Central. Si cierra el Banco Central y dolariza el país, nos quedamos sin bancos de capital nacional o de capital estatal, como es el caso de Nación, el Provincia, el Ciudad y un montón de bancos más. No puede abrir la economía, como dijo el día de sus discursos. Cierra la fábrica de acero, la fábrica de aluminio, nos quedamos sin industria automotriz. Bueno, como eso, muchas cosas más.
Guillermo...
Por lo tanto, él me sigue insistiendo que sí, que lo va a hacer, y yo le digo que la realidad no lo va a dejar.
Guillermo...
Porque no es así, el mundo no está conformado para que lo gobierne un anarquista. Usted sabe que Milén es anarquista, ¿no? ¿Sabe o no?
Sí, sí, él además se ha vanagloriado de definirse de esa manera. Ahora, ¿y cómo advierte usted que puede llegar a ser la gestión de Caputo al frente del Ministerio de Comité? Un hombre conocido ya, ¿no? Por lo que puede...
Bueno, vamos a ver si es Caputo. Vamos a ver. Vamos a esperar. Y ya lo conocemos a Caputo. Es un muchacho de la mesa de dinero. Es un timbero. A Caputo lo echó la señora Lagarde cuando estaba al frente del Fondo Monetario del Banco Central, con un Twitter. Te busca el Twitter allá en el año 18, cuando Caputo estuvo al frente del Banco Central y que se fue, lo que lo expulsa del Banco Central es un Twitter de la señora Lagarde, a la sazón directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, porque se habían patinado las reservas, el préstamo que le habían dado. No, bueno, son todos muchachos conocidos, no es que son muchachos nuevos, esto no tiene nada que ver, no tiene nada que ver Milei, que es un anarcocapitalista, con Caputo, que es un muchacho de la mesa de dinero, es un mesa dinerista.
Guillermo, ¿y qué está viendo usted que puede llegar a pasar si efectivamente esto que para usted es una proyección de acá a pocos meses, la depresión de Milei y la debacle de su gobierno... ¿Qué le puede pasar al país?
Mire, creo que va a continuar en una situación de no comprensión de hacia dónde hay que ir. Esto es una realidad. Hay que volver a un modelo de producción y trabajo. Y la única posibilidad de volver a un modelo de producción y trabajo es reindustrializando el país, no destruyendo la industria. Y hoy el mundo permite la reindustrialización de la Argentina. Por primera vez el mundo nos tira a los países que intentaron industrializarse, como la Argentina. Así que me parece que están dadas las condiciones para hacerlo. Obviamente... En el momento en que están dadas las condiciones para hacerlo, nos encontramos con este escollo. Pero insisto, no comparemos a Caputo con Milei. Las opiniones sobre Caputo mías y la de Milei son coincidentes. Ahora, ¿por qué Caputo está ahí? Usted revisa los archivos y va a ver lo que decía Milei sobre Caputo. Muy coincidente con lo que digo yo. Más... Los asesores de Milei, hasta el día de ayer, tienen la misma opinión que yo. Es un timbero. ¿Usted se acuerda cuando firmé esa carta que le mandé al Fondo Monetario designando tres negociadores para la ampliación del préstamo? Si no, búsquela. Yo designé a Guillermo Nielsen, a Pablo Chaliú, a Perelmitter. Lamentablemente Perelmitter ya falleció. Para que negociaran la ampliación del fondo, de los fondos del préstamo que le habían dado. Y le digo, miren, hay un problema muy serio de cómo están administrando la plata que ustedes le dieron. Bueno, y dejen algo para el próximo gobierno, porque este gobierno va a perder las elecciones. Bueno, en ese aspecto el Fondo Monetario dejó 13.000 millones de dólares para este gobierno que asumió de Alberto. Después Alberto lo rechazó, un error garrafal, ¿no? Un error garrafal. Bueno, esta es la verdad histórica. Ahora, en ese momento también Milei opinaba sobre Caputo y demás. Por eso le digo, no tiene nada que ver Caputo con Milei, son el agua y el aceite.
Ahora, Guillermo, ¿será que el nombre de Caputo está dando vuelta porque cada vez puede llegar a haber una injerencia tal vez mayor de Macri en todo este tramado?
Bueno, mi problema no es Milei. Porque le vuelvo a decir, Milei es una persona honesta, un revolucionario, un idealista, está equivocado, la realidad no tiene nada que ver con lo que piensa Milei. Macri sí es un problema. Macri ya lo conocemos, un gobierno que fracasó en todas las líneas. Es Macri, no es ni un revolucionario, ni es una buena persona. Bueno, a eso sí. Obviamente está en el centro de la escena. Se sacó de encima a los radicales, se sacó de encima a la Carrió, se sacó de encima a Stolbizer, a Rodríguez Larreta, a Patricia Burris, a Melconian. Se sacó de encima todo lo que le molestaba. Y quedó en el centro de la escena, de eso no hay duda. Pero no va a comparar a Macri con Milei, ¿no? Una cosa es que un muchacho intente hacer la revolución y fracasa, y otra cosa es Macri. Ahora, si Macri se dio cuenta que Milei ya está desordenado y se le apodera del gobierno, es lo que yo evaluaba de acá a 6 meses. Usted me dice que ya pasó.
Bueno, yo lo que digo es que si se cumple lo que usted está vaticinando, vamos a tener allí que destrabar algún resorte legal como para que alguien lo suceda a Milei. Si es que
no, claro, por eso yo pensaba que ahí se estaba preparando Macri, pero usted lo que está diciendo es que ya pasó.
Yo lo que le estoy preguntando es si usted advierte que la designación o la posible designación de Caputo, de Bullrich, no nos está indicando que hay una injerencia cada vez mayor de Macri, ¿no?
Mire, esas son noticias muy nuevas. La única diferencia entre lo que usted piensa y lo que yo pienso es el tiempo. Uh-huh. Yo pienso que una buena persona como Milei, cuando no le salga lo que quiere hacer, se va a deprimir. Y entonces obviamente están los mecanismos constitucionales y así tienen que ser para su reemplazo. Y usted lo que me dice, que ya se deprimió y ya pasó, y ya se apoderó de su gobierno Macri. Es un problema de tiempo, los dos pensamos lo mismo.
Es lo que dicen algunos analistas, uno se levanta, lee los diarios como para más o menos estar informado y va recogiendo distintas opiniones.
Bueno, entonces lamentablemente Moreno tenía razón, y en vez de 6 meses fueron 4 días.
Guillermo, ¿y usted comparte esta visión mileísta?
Si es que los analistas que usted dice tienen razón, pasó lo que decía Moreno. Nada más que en vez de 6 meses fueron 4 días.
Y el tiempo verá cómo se van dando los tiempos.
Por eso, entonces estamos, pero fíjese qué interesante cómo empezó la conversación y cómo sigue. Al final era un problema de que parece ser que estos días que Milei estuvo desordenado y diciendo cosas que no correspondían, pasó, ni siquiera tuvo posibilidad de empezar a implementar lo que quería implementar. Bueno, lo lamento, la verdad que no estoy en el Hotel Libertador, no sé lo que está pasando ahí, no sé si está durmiendo de noche, no sé qué le está pasando.
Guillermo...
Sí sé que lo que él en un discurso dijo, porque yo lo escuché, que iban a estar de funcionario, aparentemente no están, que es Ocampo, la señora Píparo, o como se llame. Bueno, algo ha pasado, ¿no? Lo que usted está diciendo es complicado, entonces, porque imagínese que en esos 6 meses había que reorganizar el peronismo. Lamentablemente ahora encuentran al peronismo desorganizado. Y esto es extremadamente delicado, porque con sus más y con sus menos el peronismo siempre tiende a cuidar a los de abajo. No es el caso de este gobierno, que fue socialdemócrata, pero estoy hablando del peronismo.
Claro, claro, la garantía de que las clases más vulnerables por lo menos tuvieran una chance de sacar la cabeza fuera del agua. Guillermo, ¿y usted coincide? ¿Qué piensa de la visión que tiene Milei de dar muerte al Estado? Nosotros, por ejemplo, trabajadores de un medio público que tenemos los días contados, ¿qué le genera?
Pero por eso no tiene ninguna posibilidad en el mundo, es la interacción de los gobiernos, de los estados. Milei se la pasó diciendo que cobrar impuestos era robar. Y yo le decía, pero Milei, si vas a ser presidente, ¿no vas a cobrar impuestos para pagarle a las Fuerzas Armadas? Que ibas a empezar a robar. Por eso le digo que se va a deprimir. Ahora, usted me dice que ya se deprimió y ya asumió Macri.
Y bueno, por lo
no
menos...
No tiene importancia, ya no tiene importancia lo que piensa Milei. Ahora tiene importancia se apoderó del gobierno Macri. Yo tengo mis dudas de eso,
Por lo menos esta crisis...
Yo digo, eso iba a pasar cuando Milei... ¿A quién va a poner al frente de la FIP? ¿A alguien que cobre impuestos? ¿O alguien que dice, no, no pague impuestos, que no me interesa recaudar? Porque no soy ladrón. Ese es el discurso de Milei. Que en los debates entre el oficialismo y Milei no se haya esgrimido esta posición que le estoy diciendo, es porque no estudiaron. Porque Milei se cansó de decir que cobrar impuestos es robar. Y yo le decía, Milei, ponete que sos presidente. No vas a cobrar impuestos. Porque es robar. ¿Y cómo vas a seguir? Y ahí se hacía un silencio. Por eso le digo que como es honesto y es buena persona, se iba a terminar deprimiendo. Ahora, usted me dice que ya el gobierno de Macri, ya terminó el gobierno de Milei, que ahora es el gobierno de Macri. No usted, te está contando lo que dicen los analistas, los diarios de hoy. Bueno, si fuera así, todo fue más rápido de lo que uno pensaba. Ya está, ni siquiera tuvimos 4 o 6 meses, fue un instante.
Y por lo
para
menos
que
esta
se apoderada Macri del gobierno de Milei.
Esta crisis política del gobierno nonato le ha obligado a Milei a postergar un viaje espiritual que tenía pensado hacer a Nueva York, este que usted dice, Israel. Evidentemente las cosas están cambiando y con mucha vertiginosidad, ¿no?
Bueno, entonces tenía razón Moreno. Lamentablemente ni siquiera fueron 6 meses.
Ahora, ¿usted advirtió que el que iba a gobernar iba a ser Macri después, en las sombras?
No. Yo dije que Milei iba a intentar hacer lo que iba a hacer, no le iba a salir si iba a deprimir. Esa fue mi declaración, que la sigo sosteniendo, que es como comenzó esta entrevista.
Sí.
Usted sigue opinando que Milei va a ser un gobierno en 6 meses, yo le dije sí, pero... En el medio de la conversación nos vamos dando cuenta que parece ser que el gobierno de Milei duró 4 días, por lo que usted está informando.
O por lo menos el gobierno que él había ofrecido con todas aquellas promesas que evidentemente ahora se van desinflando, ¿no?
Bueno, yo estoy hablando del Milei que conozco. Y un Milei hipotético no puedo decir nada. Estoy hablando del Milei que conozco, que es un muchacho revolucionario que le ganó a los 2 últimos gobiernos claramente para implementar el anarcocapitalismo, no para implementar las políticas de Macri. Entonces, está claro que se fue dando un proceso donde me equivoqué en el tiempo. Parece que en vez de 6 meses eran 4 días. Bueno, es un absurdo.
¿Cuál considera usted, Guillermo, cuál considera usted que va a ser ahora la reacción de los votantes de Milei, teniendo en cuenta este cambio que va a significar poner a estas personas en estos organismos tan importantes?
Bueno, no lo sé. La verdad que lo que van a opinar los votantes de Milei desconozco. Lo que sí sé que tenemos un problema de legitimidad de las políticas. Porque las políticas que votó el pueblo, yo dije que Milei es legítimo, iban a ser las del anarcocapitalismo, por eso eran imposibles de aplicar. Iban a intentar hacer alguna otra cosa, pero no iban a poder. Ahora, si la conclusión antes de llegar una semana del presidente electo es que las políticas que van a implementar son las políticas de Macri, bueno, es lo que yo decía, cuidado. Ocupémonos el día después de mañana. Mañana es Milei, el día después de mañana es Macri. Eso sí es un problema delicado, ¿eh? Bueno, ustedes ya me dicen que ya llegó Macri. Bueno, estamos en un lío.
Guillermo.
Ahora sí estamos en un lío grande, ¿eh?
Guillermo, usted hizo una afirmación con la cual nosotros coincidimos y tiene que ver con la garantía que siempre ha sido el peronismo, que hoy encuentra en una situación bastante endeble, bastante desarmada, con un Kicillof absolutamente solo en provincia de Buenos Aires y el resto bastante desarmado. Digo, ¿cómo tiene que empezar a armarse el peronismo para hacerle a...
Escúcheme, amigo, Kicillof no es peronista. Kicillof no es peronista. No sé si lo conoce a Kicillof. Kicillof no es peronista.
Bueno, por lo menos es el único del espacio, de ese espacio que ha quedado en pie por ahora, digamos, ¿no? Con una porción de poder muy reducida, pero el único que va a llevar adelante el gobierno peronista, póngale entre comillas, en la provincia de Buenos Aires.
No, bueno, pero hay otros gobernadores peronistas con mucho más prestigio que Kicillof y que son peronistas. Si estamos hablando de peronismo, no podemos hablar de Kicillof.
Pero digo, ¿cómo se recompone la estructura del peronismo en esta situación en la que usted dice lo encuentra en un momento
desarmado? Y hay que organizar el peronismo, pero no va a ser con Kicillof, que no es peronista.
Cristina obviamente también deja de tener un rol protagónico.
Bueno, es obvio, hace parte de este fracaso de este gobierno. Este gobierno que ha fracasado es Alberto y Cristina. Que hay que reconstruir el peronismo, no hay ninguna duda, pero con peronistas. No va a reconstruir el peronismo sin peronistas.
¿Qué nombres, qué nombres podría...?
Los nombres son al final. Primero hay que cumplir la reorganización del movimiento peronista. Hay gobernadores que están viniendo, hay gobernadores jóvenes, hay gobernadores ya suficientemente con experiencia, que son peronistas, que están probados. Han quedado gobernadores, hay que esperar que camine el de Córdoba, hay que esperar que camine el de Tucumán. Pero casualmente usted menciona a Kicillof, que no es peronista, estamos en un lío bárbaro. Hablamos de reorganizar el peronismo y alguien que dice que hay que cambiar la marchita, que hay que contar nueva música. No, yo lo conozco muy bien a Kicillof, compartimos el gobierno. No es peronista.
Claro, fue su jefe Kicillof.
No.
¿Usted era secretario de Comercio Interior y era ministro de Economía?
No.
¿No fue coincidente esa
cuestión? No. Yo ya estaba hacía muchos años en el gobierno, cuando él vino de secretario, y después cuando fue ministro yo me fui.
Ah, sí, es cierto. Bueno, Guillermo, la verdad...
Pero escúcheme, no se equivoquen esto, ¿eh?
Sí.
No es peronista, que le quede claro a los misioneros, y a los peronistas sobre todo, el misionero Kicillof no es peronista, más fue opositor a nuestro gobierno. Él fue un gran opositor a Kirchner y al primer gobierno de Cristina Kirchner, ¿eh? ¿Sabía eso usted, no?
No lo sabía, sabía que es el niño mimado de Cristina Kirchner.
Escúcheme, amigo, la película no empieza cuando uno la empieza a ver, ¿eh? La película es la película. Kicillof no votó a Kirchner y Kicillof no votó a Cristina Kirchner en el 2007. Recién votó a Cristina en el 2011. Cuando se me presentó a mí, porque vino a mi oficina a presentarse, me trajo unos libros de Keynes. Le digo, pero nosotros no somos keynesianos, los peronistas no somos keynesianos. No, yo tampoco, pero bueno, mi formación es marxista. Después cuando le tocó, porque yo ya habíamos arreglado con Cristina que me iba de gobierno, ya está, que han pasado muchos años. Gobernó como un socialdemócrata. Usted no se olvide que la primera decisión de Kicillof, cuando llega al Ministerio de Economía, de esto sí se tiene que acordar, porque llega Kicillof ministro de Economía y llega Capitanich, que usted conoce muy bien, de jefe de gabinete. Lo primero que hicieron fue destruir el salario de los trabajadores con una devaluación. ¿Usted se acuerda que devaluó Kicillof, no?
Sí, claro.
Bueno, mire que era una devaluación innecesaria e irresponsable. Que antes de irme, le dije, no vayas a devaluar. Es un error garrafal. No, con todo lo que hicieron ustedes, ya está, podemos devaluar tranquilo. No devalúes, Kicillof, que te vas a poner la economía de sombrero. No seas tarambana. Fue tarambana. Devaluó y mire dónde estamos.
Guillermo...
Todo esto... Comenzó con esa devaluación, ¿eh?
Guillermo, la última, ya no le sacamos más tiempo. ¿Se viene el estallido? ¿Usted en lo inmediato advierte que
no,
hay...
No, eso yo no sé a qué llama estallido. No.
Y un clima de conflictividad social importante.
Bueno, depende, obviamente, yo creo que revisó esa declaración de que no va a pagar los aguinaldos. Por eso le digo, todo depende de quién gobierne. Si usted me dice que ahora va a gobernar Macri, es una situación distinta, así va a gobernar Milei. Yo preferiría que vaya pasando el tiempo en esta sin razón de una revolución nonata, como la dijo usted, de Milei, que es imposible de aplicar y que dé tiempo al peronismo para reorganizarse. Y que para eso lo que tenemos que hacer, naturalmente, es encontrarnos a lo largo y ancho del país lo que tenemos la misma doctrina. Y que se organicen también los progresistas, por fuera del peronismo. Después hay que hacer un frente electoral, veremos, pero... Y ahí es donde está Kicillof, ¿eh? Kicillof es de los progresistas, no es de los peronistas. Por eso las cosas que dice, que piensa y que escribió. Bueno, a partir de ahí, veremos. Ahora usted, si se empieza a decir que es el gobierno de Macri, ahí tenemos un problema muy serio. Porque no es lo que la gente votó. Por eso yo hablaba de 6 meses. Pero bueno, quizá todavía podamos ver el gobierno de Milei. Vamos a ver cómo esto acontece. Le agradezco mucho su tiempo y muy grata la conversación, porque me parece que a muchos peronistas que nos están escuchando esto lo ha esclarecido.
No, gracias.
Es el pequeño aporte que podemos hacer nosotros a la distancia.
Gracias a usted, Guillermo, por su generoso tiempo. Un fuerte abrazo de Misiones. Esperemos verlo pronto por acá. Viaja a veces, sale de la capital federal, viaja a veces, va a otros lugares.
No, ¿sí? Bueno, yo tengo domicilio, soy bonaerense, y más de una vez hemos ido a Misiones.
Bueno.
Ahí hay una agrupación de principios y valores, se está conformando el partido. Hay compañeros peronistas ahí muy importantes.
Bueno.
Hay compañeros del peronismo muy importantes, y la orden que tienen, que ya nos dejaron como mandato, Evita, en general, es reorganizarse, con sus métodos, con sus tiempos, con su manera, y fundamentalmente con la doctrina. Y no pongamos los caballos atrás del carro. Los hombres vienen al final. Primero hay que reorganizar la estructura, pero con peronistas, ¿eh? Si se va a reorganizar el peronismo, es con peronistas, no con socialdemócratas, ¿eh? Con peronistas.
Un abrazo grande. Un abrazo grande, Guillermo. Muchas gracias.
Chao, amigo, por su tiempo. Luego,
un abrazo grande. Bueno, Guillermo Moreno, su particular estilo, por supuesto, ¿no? Que lo ha hecho tan conocido.